W Radio
presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
En el jardín, cómo te cambia la cara cuando te toca perder. Se armó tu fiesta privada, ¿qué fotos vas a querer? Muy bien de turista, te queda muy bien. Ahí te encargo los tiros, safari, caer de pie. De tanto verte en la lista, tu nombre ya apareció. Ya no despegues la cinta, se está acabando la tinta, se está acabando por ti.
Aplausos, amigos. Sin pena. Están con nosotros hoy en Hora 25 los protagonistas, muchos dicen del regreso del año.
¿Ah, sí?
Sería como el regreso de la década, ¿no? Después de tanto tiempo. Está aquí Diego Solórzano, Santiago Mijares, los Dynamite.
¿Cómo van?
¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Y por allá está Jordan, que le dio pena y no quiso sentarse aquí.
Exacto.
Con nosotros, ¿no? Pero, no, felices de recibirlos aquí en W Radio en Hora 25.
Gracias.
Y lo del regreso del año es en serio, la verdad es que le han pegado con todo. Después de una larguísima ausencia, han estado más tiempo ausentes que presentes.
Sí.
¿No?
Sí, sí, definitivamente.
Y este regreso hace prácticamente un año, finales del
sí,
2022.
Exacto, casi ¿no? Un año, exacto, casi un año, octubre.
Pasaron por el Vive Latino.
Sí.
Estuvieron en el Metropolitan, llenaron el Metropolitan.
Sí.
Ya ni Molotov llena el Metropolitan. De ese tamaño, ¿no?
Yo creo que, bueno, nos hicieron un acústico, ¿no? Hicieron como 10 acústicos ahí, igual lo que tenemos que haber hecho para llenarlo más, Pero sí, fue una pausa muy larga, porque fue pausa, ¿no? Yo luego empecé a tocar también con otra banda que se llama Rey Pila, y ahí se quedó en medio eso. Y luego antes de la pandemia a regresar a tocar otra vez con los Dynamite, ¿no? Que es un proyecto que pues siento que está en el corazón de mucha gente, ¿no? Yo no me doy tanto cuenta de eso, ¿no? Porque no lo percibes estando tan adentro de cuando estás en algo, ¿no? En un proyecto, no te das tanto cuenta, como que dices, bueno, a ver, ahí está, ¿no? Fue, pasó. Pero ahora que sale otra vez, pues sí, la gente te dice, ay, ese disco para mí fue muy importante, muy, muy importante. Y en los shows se vive eso, ¿no? Como que sobre todo el House of Fans estuvo muy intenso, ¿no?
Que fue el regreso, ¿no?
Sí.
Regreso oficial, estuvo increíble.
Uh-huh. Y a partir de entonces, sin parar.
Pues fue Metropolitan.
Acaban de estar Metropolitan.
Sí.
Fue el Vive.
Exacto.
Antes.
El Vive y luego...
Vamos a estar en Querétaro.
No, vamos a estar en Querétaro.
Van a estar en Querétaro.
En el Festival Pulso. Luego está Tlaxcala, que fue... No, va a ser la próxima semana, Tlaxcala y...
Pachuca.
Sí, Pachuca. Exacto. Pachuca. Y fuimos a Puebla y Toluca, y también estuvo muy bien. Te digo, es como muy, es muy nostálgico el proyecto también, que a la gente eso le gusta, ¿no? O sea, le gusta esos 10 años de...
Está funcionando, ¿no? La nostalgia. Y siempre funciona.
Creo que sí.
Sí, la nostalgia vende, ¿no? Como que siempre sabemos que...
Pero ustedes lo ven con nostalgia, es decir... Lo ven con nostalgia y también preguntarles, ¿siempre lo sintieron como una pausa? Es decir, ¿cómo es que una banda se separa cuando está despegando? Esa es la verdad, o sea, sí. Tuvieron, ¿qué? 5 o 6 años de estar juntos, ¿no?
Yo creo que empezó muy... Es esos proyectos que tuvieron chispa y mucha suerte de estar en el lugar indicado en el momento adecuado, ¿no? Que es como esa ola que empezó a subir de bandas de rock, post-Strokes, y Interpol, ahí luego pegaditos, ¿no? Como Interpol y los Yeah y TV on the Radio. Entonces nosotros íbamos justo atrasito de la ola, y fue cuando empezó el proyecto, que lo empecé yo con, literal, con Paco Huidobro de Fobia, Paco, uh-huh. Porque produjo el disco. Y yo tenía 18 años, 17 cuando lo empecé a escribir ese disco, ¿no? Y cuando pasó eso, que era como, pues ya esta marabunta de... Mínima tensión, ¿no? Ya sabes que con mínima tensión te lampareas, ¿no?
De eso se trata, o sea, así como no percibes la dimensión del regreso, uh-huh. De la nostalgia y de los fans que son fieles y que los esperaban, quién sabe, se maximiza la mínima tensión. Cuando estás empezando, ¿no?
Sí, porque además tú tienes idea, ¿no? Estás ahí, literal en la barra libre a los 17 años, ¿no?
A los 18.
A los 18.
Se pone bueno. Y bueno, yo empecé el proyecto, te digo así, escribí ese disco con Paco Huidobro, lo hicimos él y yo. Y para este renacimiento, ajá. O despertar, está Santi Mijares, que yo conocía por amigos en común, Alex Patri, Cristian Sincer. Y Sebastián Farrugia también, que es gente que yo he conocido en el transcurso de estos años, ¿no? De ir conociendo músicos. Y pues, más allá de que son amigos, más bien, son muy talentosos y lo más importante, amigos, ¿no?
¿Sí?
Sí.
Aunque sean talentosos.
Exacto. Exacto. Sí, amigos, eso es lo más importante.
Tío. Es complicado el conjuntar a varias personas cuando tienes un proyecto en mente, cuando al final de cuentas... La creatividad es muy individual, ¿no? Es difícil encontrar socios.
¿Tú
no?
¿Cómo has visto esa...?
Pues yo creo que sí es difícil. Sobre todo es como pasa eso que... Como cuando hay muchos chefs en una cocina... Que al final pues se quema el platillo de tantas opiniones que hay.
Todo el mundo le pone...
Ajá. A menos que desde el principio... tengas unos fundamentos... O sea, las bases de la banda y de la comunicación estén muy bien habladas y muy bien quedadas... Que siento que es algo que Diego ha hecho muy bien en este regreso de los Dynamite. Esta nueva banda que se armó, como que hay mucha buena onda, hay mucho respeto, mucho... No sé, eso es muy importante. Como que... Porque si no hay esas cosas, de repente no se hablan y pasan muchos años y se vuelven unas...
A ver, ¿hasta dónde Diego marca su territorio como el capo?
No, la verdad es que tampoco lo hemos hecho.
Buena pregunta.
Pero, sí, no, pero todavía no lo hemos hecho tener que marcar su territorio.
Hace algún tiempo platicaba con unos amigos argentinos, ¿no? Sobre hicimos un programa sobre el ritual del asado argentino. Y así como regla número uno me decían, a ver, el que pone la carne es el único que toca la carne.
Sí.
Si llega alguien más y la voltea, el jefe, el dueño de la casa... Es capaz de agarrar ese pedazo de carne y tirarlo a la basura.
Bueno, no, yo diría que aquí Diego sí nos deja...
Opinar.
Mover la carne de vez en cuando, pero sí. Pues también nosotros sabemos que es la carne de Diego.
Mi señora es de Argentina y sí he visto un par de tíos ahí, de de mi señora voltear la carne, que no son los que son este...
Y no se ponen tan
parrillero, pumped. No. Igual es de los de Buenos Aires, no sé.
Igual tú.
Exacto. ¿No?
Sí, sí, sí. Pero siento que es eso. O sea, tener la oportunidad de empezar un proyecto de nuevo está bien, porque también tienes la oportunidad de empezar unas dinámicas sanas desde el principio. Porque luego ya es muy tarde para...
¿Qué tanto se inicia el proyecto de nuevo? Porque, a ver, el sonido es muy diferente.
Pues mira, yo...
Es clarísimo, y no podía ser igual, sino mejor.
No lo haces. Está
siempre lo mismo, no
sí,
lo haces.
No lo haces. Yo creo que, por ejemplo, ahí es donde con Santi siento que funciona, hasta ahora funciona muy bien, porque el buen gusto, ¿no? El buen gusto y la capacidad de lectura de los demás, ¿no? O sea, más bien, se puede decir como lectura auditiva.
Uh-huh,
¿no? Entonces... producir esta canción de Fondos Insuficientes la
produjo Santi. Fondos Insuficientes, no la presentamos, ¿no? Pero la produjo Santi.
Exacto. Entonces eso a esta altura ya es...
Fondos Insuficientes, oye.
Pues porque...
Así andamos todos ahorita.
Porque sí, es como la única constante de los músicos, ¿no?
Sí, claro, a menos que seas
Y de los periodistas, de la mayoría de los periodistas.
Sí, ¿no?
Totalmente. Sí.
Eso nos pasa por tener buen corazón.
Sí, sí. Eso sí, la nobleza nos lleva a...
Por ser nobles.
A estas cosas, ¿no? Sí. Muchos años, Diego, y justamente pues las cosas cambian, ¿no? No es que hayan estado fuera de la música, están dentro de la música, están dentro de la industria de la música. Pero por ahí leía una crónica de hace muchos años, de hace 5 o 6 años, donde hablaban quién diablos eran los Dynamite. Así.
Uh-huh.
Decía, bueno, pues yo los escuchaba por MySpace.
Sí, 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 sí. Otra cosa, ¿no?
Otra cosa. Es sí, otra cosa. Muchísimo. La música se oye muy distinto.
Sí.
Y se hace distinto.
Pues sí, mira, yo no sé. Desde donde yo estoy parado, se democratizó. No se hizo mucho más, menos de élite. Porque sí, tener una banda hace varios años, o ser un artista y tratar de llegar a los oídos de un AIR o alguien que te pudiera ayudar a sacar tu disco, pues era mucho más difícil, ¿no? Y dentro de esa dificultad hay muchos, hay como muchas cosas satelitando, ¿no? La ejecución del músico, qué tan bueno es, qué tan bien conectado está, ¿no? Todo eso, hay como muchas cosas ahí. Pero bueno, el punto es que siento que en esta democratización se abrió la puerta a que exista muchísimo más posibilidades y opciones de escuchar, ¿no? Yo pienso que...
Pero hay mucho más oferta también. Sí, sí. Es más fácil perderte en el,
claro,
el océano de la música, ¿no? O sea, sí. tienes acceso a lo que nunca habíamos tenido acceso. Y todos los días salen cosas nuevas, sí,
millones
que desaparecen así, sí, ¿no?
Millones de canciones.
Millones de canciones diarias están subiéndose a cualquier plataforma.
Y eso está un poco raro luego, porque siento que se pierde la calidad, ¿no? Se pierde como,
o sea,
la calidad de hacer algo, la manufactura.
A ver,
todo se vuelve muy fugaz también.
Exacto.
Como que ya es un sencillo, antes te podía durar hasta un año, medio año, y ahora tienes que estar sacando sencillos todo cada mes, cada 2 meses, videos, porque si no ya.
Ustedes llevan 4 sencillos.
Entonces todo el tiempo tienes que estar...
¿No? Desde el año pasado. Ajá. 4 sencillos. Y no han estructurado un EP o algo así.
Pues que ya ni siquiera lo pensamos así, ya sabes.
Ese es lo que yo iba, ¿no?
Sí, sí.
O sea, antes el sueño era grabar tu disco y a ver qué pasa. Hoy ya no necesitas nada de eso.
Donde hay un hilo conductor es en el arte del disco. O sea, por ejemplo, este personaje que está aquí atrás.
Sí, sí, sí.
Está en todas las portadas y está en todos lados. Yo creo que ahí es donde vamos conectando. Sí, lo puedes llamar un disco, ¿no? No sé.
Sí, como una colección.
Exacto.
Que yo creo que se acabará...
Pues es que es como presentar por capítulos, ¿no?
Exacto. Yo creo que esta colección acaba cuando acabas todos los capítulos, ya lo puedes meter en un disco. Y pues lo que sigue, también eso también es lo padre de esta nueva época. O sea, que no te tienes que clavar tan duro con un concepto y unirte a eso, y puedes hacer lo que quieras. Todo tiene lo bueno y lo malo.
Todo cambia.
Esta nueva época, sí, sí, sí.
Y luego hubo un momento donde yo sentí como una resistencia muy fuerte de los músicos o las bandas de guitarra o de rock, si lo puedes decir así, como con el reggaetón y la música urbana y
regional. De los viejos lobos de mar.
Sí, rarísimo, ¿no? A mí se me hace rarísimo, porque no les gusta. Es como
¿A ustedes sí les gusta el reggaetón?
pues hay cosas que sí.
Pues, es que en todo hay cosas chidas. Y hay cosas
en todo.
En todo.
En todo. Pero sí somos muy dados y además la gente del rock y la gente que le gusta el rock, naturalmente o no sé, generacionalmente, siempre había sido como muy cerrada.
Sí.
A lo largo de la historia, raro, ¿no?
Lo cual se me hace raro porque en algún momento a esos rockeros les tocó ser los raros y los que todos los... Es como, no, pues no lo entiendes, mamá, es rock, ¿sabes? Y ahora a ese rockero sus hijos le dicen, no lo entiendes, papá, es reggaetón. Y es como...
Eso es cierto.
O sea, como que les falta esa onda de ponerse en esos zapatos de que a ellos en algún momento fueron los que estaban oyendo algo raro o algo nuevo. Y la verdad es que hay propuestas y cosas increíbles en todos los géneros ahorita. Es un momento que también esa democratización de la que hablaba Diego, pues le da la mano para que alguien en Turquía que le gustan los corridos haga un rap con guitarras eléctricas, porque tiene el acceso a todo eso, entonces lo puede hacer. Entonces van a salir unas cosas increíbles y súper locas y unos géneros que yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar.
Sí, además ya no vas detrás de un género.
No, no, ya no hay reglas. Yo siento que ahora sí ya se están cada vez borrando más y más y más, ya no hay reglas. Y eso está muy interesante, porque entonces se convierte como en una alberca de creatividad muchísimo más profunda. Ahora, por ejemplo, el disco de Bad Bunny, el último, que no sé cómo se llama, hay cosas de ese disco que son joyas, la verdad. A nivel de
Un Verano Sin Ti, ¿no?
Sí. A ver, a nivel de producción hay cosas que son muy, muy, están muy arriba, ¿no? Sí. Creo que en todo hay todo, ¿no? Es como que tienes que buscarle, ¿no? Y que te gusta también, ¿no?
Todo se puede combinar.
Sí.
En todo.
Todo se puede ensamblar.
Sí, eso es lo bonito del arte, de las artes. O sea, todo es una combinación de todo.
¿Hacia dónde estamos yendo? Porque a veces, y lo discutimos mucho con Carla, nuestra productora, con quien habla también, con quienes hablan de música aquí en Hora 25. Y muchos, el tema ya que es lugar común, ¿no? Es decir, el rock está muerto. O no está muerto, simplemente está fuera de las grandes listas de popularidad, como ha pasado con otros géneros hace mucho. Y yo siento que sí, a veces pasa que el rock, y sobre todo el rock en español, no está en el mejor momento en cuanto a proyección. ¿Es eso? ¿Es un tema de proyección? ¿Es un tema de modas? ¿Es un tema de qué?
Yo pienso que ya todo va a ser de nichos, de aquí en adelante.
¿Ya no hay masivo?
No, ya todo está aquí. Ya todo lo vamos a tener aquí, ¿no? Todo arriba. Electrónica, reggaetón, rock, todo va a estar aquí. Y es de nichos, es de donde tú te quieras meter. Claro. Obviamente el pop siempre va a estar ahí porque pues, hay billete. Que te lo, no,
y porque,
te lo metes
y,
hasta en
el y porque además absorbe todo. O sea, el pop absorbe lo que sea.
Ya ¿no? Además, creo que, no sé, por lo menos en este país, el rock se encargó como de matarse al mismo.
¿Por qué?
Pues porque estaba muy, no sé, era como, pues eran círculos muy cerrados, la misma gente todo el tiempo, mucha, pues no sé, como que faltaba esta democratización que llegaron los otros géneros a enseñarle.
Muy priista.
No, muy prista.
Muy corporativo, así es muy
prista, muy
de como, ¿sí? Sí, muy de ellos con nosotros, círculos sociales chiquitos todo el tiempo. Muy pocas veces se da la oportunidad a pues a muchas cosas, a otras personas, a otra gente de otros círculos, de otros
¿Pero lugares? ¿Por qué pasa eso?
Mira, yo también creo que es cierto esto que dice Santi, yo creo que nosotros tenemos el privilegio de poder estar sentados aquí y de poder tener este trabajo porque pudimos tener acceso a esto.
Claro,
¿no?
Claro.
La mayoría de las personas de este país, que es el gran porcentaje, tiene que hacer 3 viajes en camión para llegar al trabajo.
Sí, pasa más tiempo trasladándose que en su propio trabajo.
O sea, exacto.
Eso no es vivir.
Que es tristísimo, no es porque es acabar el sueño de la gente, ¿no? O sea,
claro.
Si quieren ser lo que quieran ser, ¿no? Veterinarios, doctores, músicos. Entonces, partiendo de ahí, lo que dice Santi es cierto. O sea, además de eso, son grupos muy muy cerrados, ¿no? En las artes en general creo que siempre es así,
¿no? ¿Por qué no se extiende? ¿Por qué no hay una apertura? Pues te daría la impresión de que si quieres que algo crezca, pues tienes que absorber, ¿no?
Sí, en lugar de yo creo que es especialmente cerrar. Como en el rock, porque en otros géneros vimos todo lo contrario. O sea, no sé por qué
el rock se ha abierto a otras cosas, ¿no? Se ha abierto aquí en México, me refiero, a la cumbia. O sea, se ha integrado más.
Claro, claro.
A ciertas expresiones. Tampoco quiero decir que haya sido todo mundo.
Claro.
Que viene de fuera y que antes era impensable. A quizás gente del propio círculo o que quisiera estar más cerca de ahí.
Sí. No, fíjate que yo no conozco mucho lo que dice Santi. No tengo tanto conocimiento de. O sea, sé que es un mundo muy cerrado. sé que es de mucho amiguismo, ¿no? Es, y así es, o sea, ¿sí? El fútbol es así, ¿no? O sea,
todo.
Exacto. Por ahí decían que el Tuca Ferretti solo les cobraba, no sé cuánto, en Pumas, cuando estaba en Pumas, les cobraba una lana para debutar al hijo, ¿no? O sea, y entonces el papá tenía que juntar dinero, 150 mil pesos para que jugara 10 minutos contra Querétaro, ¿no? Una cosa así. Siento que también es cómo se mueve socialmente el país. Son microcosmos, claro. Son microcosmos de todo lo que...
De lo difícil que es. A ver, México es un... Volviendo al tema de quién tiene y quién no tiene.
Sí.
Posibilidades económicas.
Sí, sí. Sí.
De cuenta, ¿no? O sea, México es un país donde está prácticamente cancelado el ascenso social.
Sí, no existe.
O sea, si tú vives pobre... Lo más seguro es que te mueras pobre.
Sí, no existe.
Y si vives millonario, pues igual, de ahí no te vas a mover.
Claro.
¿No? Así es la cosa. Es decir, de
eso ya no. Ya no, pero hubo muchas décadas donde se fueron así. Y ahorita ya es lo chido de poder hacer cada quien lo que quiera. Y que haya guitarras, y que haya reggaetón, y que haya corridos tumbados, y que haya todo eso. Es algo muy chido porque ya no es solo como nacional, ya es como algo mundial, ya es algo como... continental.
Eso hay que reconocerle al reggaetón y a sus géneros.
Claro.
Sí,
claro.
Han puesto a la lengua española.
Ahí.
Claro. En el mundo.
Totalmente. Y es muy interesante, muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que sí, como que el ascenso social en este país es complicado y eso tiene muchas cosas, repercute en muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que sí, el rico siempre se queda rico y parece ser que en este país al rico no le interesa adquirir no todos, ¿no? Pero no le interesa adquirir otro tipo de conocimiento que no sea en el que está, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también pone en peligro mucho a las artes, porque saber, pues métele lana a otra cosa, desarrolla, ¿no?
Uh-huh.
Desarrolla artistas, desarrolla, ¿no? Pero así como que no les interesa mucho salirse de ahí.
No, las artes siempre son lo más golpeado.
Sí.
Desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista institucional.
Sí, sí.
Sí.
Donde se recorta, donde se recurre más a los proyectos de los amigos.
Exacto, te digo de lo mismo, ¿no? Como que muy...
Donde no entra nadie que no esté pintado de un color o de otro.
Claro.
Digo, hoy es Morena, pero ayer era el PRI y antes era el PAN y siempre ha pasado
sí,
lo mismo.
Sí, exacto. Y sí, no hay un interés por adquirir por adquirir otras cosas, ¿no? O sea, como adquirir otro tipo de conocimiento, buscar otras salidas para... O sea, yo sí veo, quizás está diciendo algo que... Puedo estar equivocado, pero yo digo que la clase alta mexicana, o digamos las clases muy altas mexicanas, son muy ignorantes. O sea, sí creo que no les interesa salir de...
De la comodidad.
Exactamente.
¿Ustedes por qué salen de la comodidad? Porque regresar es salir de la comodidad.
No, sí, claro.
Traer un proyecto y un nombre como los Dynamite de regreso,
sí,
con todo lo que eso representaba,
sí,
porque
sí
representa, sí, el peso tangible de un álbum, de una presencia hace muchos años, y ese peso intangible que a veces es más denso, ¿no?
Sí.
Que es el de la nostalgia, y mucho de la nostalgia a veces también es fantasía.
Claro.
Y de la proyección de ciertas expectativas.
No, y también, como dice Diego, creo que él y yo somos muy privilegiados de poder decir, vamos a tocar y a dedicarnos a eso, que padre, es un verdadero sueño, y eso es gracias a pues de dónde venimos y todo eso. Pero creo que Diego se dio cuenta que había mucha gente que pedía en redes sociales cuando regresen los Dynamite, y esta onda de nostalgia mediados 2000 era, pues empezó a pasar con otras bandas de Estados Unidos, de acá, de Europa, y pues fue un excelente timing, en mi opinión.
Sí, y mira, a fin de cuentas también hay un riesgo con esta decisión de dedicarte a la música, así es. O sea, pues nosotros no vivimos de esto, ¿no? O sea, también luchamos mucho por fondos insuficientes, ¿no?
Por fondos insuficientes.
O sea, nosotros vivimos al día, ¿no? Pero es una decisión que tomamos, ¿no? La decisión es, nos gusta hacer esto y pues vamos a hacerlo, ¿no? Hay muchas cosas que sacrificamos, ¿no? 100%.
Totalmente.
Pero también nos encanta, ¿no? Pues esa es la verdad, si no estaríamos aquí, ¿no?
Pues ahí vale la pena, ¿no?
Sí.
Ahí es donde ponderas el verdadero sacrificio.
No, sí, hay unos momentos que es como, sí, claro, era esto.
¿Qué es lo que los hace seguir ahí? Ante los fondos insuficientes, ¿cuáles son esos momentos?
Pues a mí tocar en vivo, ver a la gente cantar. Sí, tocar en vivo, conectarte y oír tu bajo así enorme y la gente cantando y... y luego que te lleguen a decir unas cosas tan lindas de, güey, su música, sí, me encantó, me salvó, cosas así, es muy bonito, porque era una rola ahí que... Porque hiciste.
A veces no te imaginas, ¿no? Hasta dónde llega el poder de la música, sí, ¿no? De tus rolas. Y eso pasa con todo el arte, ¿no?
No, y pon tú que lo que las canciones de Paul McCartney han hecho por mí.
No, claro, desde luego.
¿Sabes? O sea, yo estoy seguro que a una rola de los Dynamite a alguien le ha afectado así, ¿sabes? Y eso es muy bonito.
Sí. Y a veces de maneras que no te imaginas. Tú compones una rola pensando en una concepción, en un argumento.
Sí, nada que ver. O sea, puedes estar pensando en cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, ¿no? O sea, y la gente tiene esa interpretación, que eso es muy muy lindo de la música, ¿no? Interpreta para bien y para mal, interpreta la música, ¿no? Y las letras.
Hay quien, en el tema de la música es curioso, porque la música llega muy fácil, el lado de la melodía, el lado del ritmo, ¿no? Y la letra a veces es más complicado.
Sí, mucho, ¿no? Más. Estaba viendo...
Pues no te das cuenta de qué dice una canción. Que te encanta, ¿no?
Sí, no, no.
Estaba viendo ayer, yo soy graduado de la Universidad del YouTube, ¿no? Porque no fui a la escuela, entonces aprendí en YouTube. Y estaba viendo un programa sobre Master of Reality de Black Sabbath, ¿no?
Ajá.
Y cómo batallaban ellos por salirse de que eran satánicos, ¿no? Y sí, batallaban muchísimo porque la gente pensaba que estaban tratando de invocar a Satanás y ritos ocultos y... misas negras y no sé qué, y decían, pero nada que ver, o sea, esta canción habla sobre unos cigarros.
Así. Lean la letra, muchachos, o sea, si no la escuchen, lean.
Exacto. Sí, no, y luego pasa al revés, que la rola más inocente crees que está hablando de algo súper bonito, inocente.
Claro,
y tal vez estaban hablando de una suástica, ¿no? ¿Sabes?
Sí,
como
sí,
madres. Exacto. O sea, hay todo ese tipo de cosas como horribles.
La canción de Police, ¿no?
Sí.
Supone que habla sobre...
Un stalker.
Un stalker.
Sí.
Es durísimo.
O la de Ace of Base, la que digo, la de Design.
Ajá.
Supone que habla sobre la suástica.
No, bueno.
No sé qué.
Loco los suecos.
Están muy locos, pero son muy buenos haciendo música, ¿no? Sí, sí, produciendo música, son buenísimos.
Sí.
Son geniales.
Pero están muy locos esas cosas, ¿no? O sea, como que Ozzy Osbourne esté cantando sobre tal vez un cigarro o su mamá. Y todos piensan que está cantando sobre el diablo. Y tal vez esta persona está haciendo una rola súper bonita que tal vez sí es completamente para el diablo, pero están todas las mismas.
La mejor la opción 2, ¿no?
Sí.
¿Para dónde tienen que ir los Dynamite? Es decir, estoy hablando, por ejemplo, del sonido.
Sí.
Es muy diferente aquella etapa.
Claro.
Mucho más, si alguien decía post-punk, sí.
Sí, sí.
Efectivamente.
Y 17
¿no?
años también.
Y 17 años. Sí.
Yo creo que, mira, tanto de no dejar la música y seguir tocando, conociendo gente que toca, trabajando con diferentes productores, trabajando con mucha gente, pues el sonido evoluciona.
Siempre.
Sí, y vas tú como más o menos colándote por donde deba de ser, ¿no? También he aprendido yo mucho con el paso del tiempo a soltar, ¿no? Es como, bueno, a ver, pues ahí está, ya, es lo que es. Listo, ¿no? No pasa nada. Así tiene que ser, porque la mayoría de la creación artística para mí es accidental. No sabes qué va a pasar. O sea, lo estás haciendo y en una de esas te sale y dices, mira, bueno, ahí está. Yo nunca pensé cuando hice ese primer disco de los Dynamite que iba a pasar lo que iba a pasar. Nada más lo estaba haciendo porque me gustaba. Y ese sentimiento, o sea, como que esa honestidad contigo mismo y con los demás es la que creo que puede llegar a que las cosas sean... grandes, ¿no? Si la estás buscando así como tiene que sonar y tiene que ser, va a ser muy difícil, muy muy difícil.
¿Por qué se apagó aquella vez?
Creo que porque yo estaba buscando otra cosa, o sea, yo estaba buscando como que fue lo que acabó siendo Rey Pila, estaba como tratando de experimentar más y creo que tomé muy malas decisiones, la verdad, o sea, de con quién juntarme, por ejemplo, ¿no? Ahora ya la mido un poquito más.
No, estabas muy joven.
Y estaba muy joven.
¿Cuántos años tenías que empezaste?
Empecé, tenía 18 cuando empezó, exacto. Y
estuviste
cuatro años. Sí.
A los 22 ya...
24.
Ya habías arrojado ahí.
Exacto.
Está difícil, ¿no?
Sí.
Y más que no tienes como a nadie... Bueno, mucha gente no tiene como a nadie que... Pues que te guíe, un buen mentor.
Igual y ahorita estarías haciendo corrido tumbado, una cosa así.
O DJ.
O DJ.
No, DJ Diego.
Exacto.
¿Hace falta eso? ¿Gente que te guíe? ¿Que te diga?
Pues a veces, pues es que depende de tu personalidad. Creo que hay mucha gente que tiende a irse por, pues no sé, por mucha fiesta o muchas cosas así, se luego...
Pero también en asuntos creativos, ¿no? Es decir, a ver...
Pero es que es lo mismo.
Es muy común que alguien que surge y que da un primer... que tiene, lo voy a poner en estos términos, que tiene un primer éxito...
Sí.
Pues tiene la presión de seguir por el mismo camino.
Claro.
¿No?
Claro.
Y ahí ya olvídate de hacer lo que quieras, o a lo mejor no. Pero sí tienes ahí un peso de todo lo que te rodea. Decir, híjole, ya me gustó esto, ¿no?
Claro, pero pon tú ahí, si Diego tuviera a alguien como Diego, o sea, como no sé, yo luego, Diego me ha dado muchos consejos a mí que me han servido, ¿sabes? Si ahí alguien hubiera ido con Diego o con otra persona así, de, hey, no, tus güeyes, Sánchez, sí la pasas muy bien en la noche, pero la, 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 o algo así, pues claro. No sé, todo siempre es diferente.
No, y además es cierto, o sea, cuando tienes esa edad y tienes la barra libre tan extensa que te ponen enfrente... Yo no me acuerdo de muchas cosas, o sea, genuinamente no me acuerdo de muchas cosas. O sea, porque pues era 18 años, es como si fuera una eterna vacación. ¿Ves cuando se hacen estas, como cuando se gradúan
como
y hacen...
Como una fiesta...
De graduación, sí, exacto,
un eterna. Spring break eterno. Permanente.
Exacto, ¿no? Eterno. No me daba cuenta de nada, o sea, pues estaba más bien ahí como navegando, ¿no? Y ahora ya lo veo muchísimo más, porque lo que veo ahorita es... poder tomarle una fotografía a los momentos más importantes, siento que es básico.
¿Ya no hay spring break?
No, ya no. O sea, ya no, porque si no voy a estar 4 días sufriendo, ¿no?
No, y también que
no, Santiago,
es dormir.
¿Cómo?
Y dormir lo
exacto,
rico que
es. ¿Dormir también?
Disfrutar la mañana, ¿no?
La desvelada. ¿Ustedes tienen hijos?
No.
Yo tengo un perro que...
Hablan como si fueran papás ustedes.
No, pero es que sí, sí la vivimos un poquito, sí la exageramos.
Acelerado.
Exacto.
Ya. O sea, ya exacto. Hicieron lo que tenían que hacer en términos de fiesta.
Para mí sí, yo ya. O sea, ya así como... A menos que si la selección mexicana queda campeona...
Eso no va a pasar nunca, esa es una apuesta segura, ¿no? Es como...
Sí, sí.
Bueno, pero pon tú...
Si estás... la selección mexicana gana el mundial, yo voy al Ángel de la Independencia. Ya sé que no voy a ir nunca, güey.
Bueno, yo 4 días sí me desaparezco, ¿eh?
Yo sí, yo también. Pero obviamente ya escoges tus batallas, o sea, ¿sabes? Si estás en una tocada muy chida con tus cuates, claro. Ahí sí te das. Pero si estás tocando un martes en un lugar así que, pues, no sé, no hay mucha gente o algo así, pues tal vez deberías escoger irte a dormir.
Exacto.
Y dormir es lo mejor.
A ver, ¿dormir es lo mejor?
Lo mejor.
¿De plano?
Para el cuerpo sí, ¿no? Dicen que es lo mejor.
No sé. Sí. A veces yo no estoy de acuerdo.
A mí es lo
conozco
que más
conozco gente
me
que dice que dormir es una pérdida de tiempo.
Sí, yo también conozco a esa gente y me
es horrible. Es horrible.
Con ellos.
Es horrible. Yo no estoy de acuerdo.
Sí, no, no.
Pero
no.
Tampoco soy de los que piensen que dormir es lo mejor, ¿eh?
Yo sí. Pero está bien. O sea, qué chido.
Entonces,
que podamos
¿qué?
Estar juntos.
Está por eso, todo
pero,
dar. Está
pero
todo
por ejemplo, 8 horas. Se supone que tienes que dormir 8, 7 horas.
8 horas.
8 horas.
¿No? 8.
Es lo ideal, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que yo duermo 8. Tal vez 11. Si no tengo nada que
regeneras
hacer.
Regeneras músculo, según esto.
Todo, ¿no?
¿No? Haces como, exacto.
Ah, pues con razón. ¿Cuántos años tienes, Santiago?
Yo tengo 30.
Pues te hace falta dormir más, yo creo.
Véanme.
Mira, ponte los lentes.
Háganme zoom.
Tiene 30 años y ya lo que piensa es dormir. ¿Y entonces qué hacen?
No, es que también...
Para divertirse, además de tocar.
No, es que, bueno, yo por lo menos tengo unos fines de semana de salir a tocar. Yo toco en otras bandas.
Correcto.
Y pues...
¿Y luego salgo todos los fines, te revientas?
Todos los fines. No, 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 pero avión, band, soundtrack.
Claro, ¿verdad? Claro, claro.
Entonces difícil. Ya llegas a la semana y es como, ah, soy un ser nocturno. Entonces como que pues duermo lo más que puedo y luego trabajo en la noche. Creo que somos muy nocturnos todos en este...
Claro. Mundo. Digo, y yo no es que quiera insistir en que yo sea Alex Lora, ¿no?
No, por favor, no.
¿Quién?
Por favor, no.
Estoy pensando quién. Así, o Gustavo Cerati, pero
No, menos. No. No, no, no.
Pero es que yo, o sea, sí hay momentos en esta carrera donde, sobre todo a esa edad, si no estás preparado y no te están aconsejando bien, están diciendo, o sea, sí, pues queda cicatrizado, ¿no? Y yo, de esas noches de fiesta y de no parar y no parar, pues sí te deja como... O sea, ya no quiero. Ya sabes, no quiero volver a pasar por eso.
Te vacunas un poquito.
Exacto, sí.
Sí, no. Entonces es importante descansar.
Muy bien, muchachos. Tómenlo en cuenta. Todos los que nos escuchan.
El mensaje de hoy.
Es importante. El mensaje de hoy es importante descansar.
Diego tiene 25.
Coman fruta. Sí, Diego sí se ve de 25. Tú no te ves de 30. ¿Qué sigue, jóvenes?
Les voy a decir jóvenes.
¿TV?
¿Va? Bueno, ¿venga?
Sí.
Venga. Hora 25. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes por invitarnos.
Diego, Santiago.
Muchas gracias.
Qué buena plática nos echamos. ¿Qué sigue ahora sí para los próximos días, los próximos meses, las próximas?
Vamos a Tlaxcala, después a Pachuca, Y de ahí a un festival grande en Querétaro, que se llama El Pulso.
El Pulso, ¿no?
Exacto.
El Pulso en Querétaro.
Exacto. Y luego Izcalli en diciembre.
Buenísimo.
Sí.
Perfecto. ¿Más sencillos?
Sí. Vamos a ir tocándola de oído, como dicen, pero sí. Claro.
Muy bien. Más capítulos, dijéramos.
Exactamente.
Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Que les vaya muy bien, que sean buenas presentaciones, buenas tocadas y que vengan cosas grandes para ustedes. Diego, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Santiago. Seguimos.